Pepe en tu casa.
Hola chicos, chicas, bienvenidos al salón de clase más feliz del mundo, Profe en tu casa. Y hoy les cuento que estaba por aquí en el salón muy contenta, muy feliz, y me acabo de dar cuenta que anoche Sammy se puso a hacer un graffiti. Lo que yo no sé es si Samuel pidió permiso o no, porque pues quedó muy bonito, eso sí, tiene un gran talento para los grafitis, pero yo no estoy segura si él pidió permiso y necesito llamarlo a preguntarle, porque aunque los grafitis son una manifestación de arte, de libertad, de rebeldía, nadie va a querer que en su casa, o en este caso en nuestro salón de clase, nos pinten las paredes sin permiso. Y de hecho es muy particular. Hay quienes creen que pedir permiso para hacer un graffiti casi que iría en contra de la razón misma de los graffitis, de la rebeldía, de la libertad, pero de verdad, chicos, si estamos en nuestra casa no queremos que alguien llegue a pintarnos nuestras paredes así sin permiso nomás. ¿O qué tal un empresario que le pinten las paredes de su empresa? Eso no estaría tan chévere. Pero les tengo un dato súper interesante. ¿Sabían que en Bogotá hay una zona llamada Distrito Graffiti, que es una zona que básicamente está en diferentes sectores de la ciudad y busca justamente la práctica responsable del graffiti? Es un asunto súper cool. Si algún día vienen a Bogotá, les recomiendo pasar por esta zona, pues está diseñadas estas áreas para que se pueda manifestar este arte, el graffiti, de forma responsable y sobre todo en los grandes lienzos que estos artistas tienen, que son las paredes autorizadas por la alcaldía para desarrollar este arte. Pero yo sé que hay muchas preguntas alrededor de este arte del graffiti. Hay muchas preguntas. Pero yo sé que Chicharrín también tiene una pregunta para todos nosotros, porque esto tiene su historia. Y el graffiti es una buena manifestación también para recordar nuestra historia. Y acá ya llega nuestro querido amigo Chicharrín, porque a él le gusta saber ustedes qué tanto saben de historia. Y hoy queremos preguntarles si saben cuáles fueron los primeros graffitis de la historia. ¿Cuáles habrán sido, Chicharrín? Yo no sé. De seguro Sammy nos dirá que es el que él acaba de crear, pero no es así. Si tú crees saber cuáles fueron los primeros grafitis de la historia, comunícate ya mismo con nosotros al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. Cuéntanos, ¿cuál crees que fue el primer graffiti de la historia? Y mientras tanto, nosotros vamos a revisar quiénes son los niños y las niñas que van a aprender hoy sobre graffiti, diciendo presente, Profe en tu casa.
Ahora sí. Hola, Profe en tu casa. Yo me llamo Chara Valentina y yo pensé Profe en tu casa.
Días, Profe en tu casa. Mi nombre es Valentina Baloy Guerra, tengo 10 años. Estudio en el Virginia Gómez en sexto grado y digo presente, Profe en tu casa.
Hola, yo me llamo Francesca, yo vivo en Cobasi César, que también digo presente, Profe en tu casa.
¡Presente, Profe en tu casa! Pues todos son súper bienvenidos y recuerden, si es la primera vez que ustedes llegan a este salón de clase, también ustedes son muy importantes. ¿Qué tienen que hacer? Solamente deben tomar su celular, ponerlo en formato horizontal, decir presente, Profe en tu casa, mi nombre es, su nombre y la ciudad desde donde se están reportando, y enviar su video al 311-859-2290 y así todos vamos a decir presente, Profe en tu casa. Queremos que ustedes participen con nosotros y como son tan importantes, quiero que vayan alistando una serie de materiales que vamos a necesitar para nuestra actividad al finalizar la clase. Les va a encantar. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar cartón o cartulinas usados, bisturí, un lápiz, cinta, pinturas, aerosoles y guantes. Esto puede ser opcional porque si tienen témperas nos funciona también. Espuma, tapabocas, pero ustedes saben que el material más importante de este salón de clase es mucha creatividad. Así que si algo te hace falta de estos materiales, no te preocupes. Hemos en este salón de clase aprendido que incluso podemos hacer nuestras propias pinturas con algunos desechos de la cocina, por ejemplo, de las cáscaras de la remolacha o qué tal las cáscaras de mandarina. Mejor dicho, tenemos muchas alternativas, así que ponle mucha creatividad. Y por lo pronto yo quiero saber si ustedes saben cuáles fueron los primeros grafitis de la historia. Chicharrín aquí me estaba diciendo que él también creía que era el graffiti de Samu, pero yo la verdad no creo. ¿Ustedes qué opinan? Escuchemos sus respuestas.
Los primeros grafitis se dedicaban con la firma, se dedicaban a hacer firmas y a pintar en Nueva York.
Uno de los primeros artistas de graffiti firmaba Taki 183 y fue entrevistado por el New York Times en 1971.
Bueno, los graffitis de la primera historia son, por ejemplo, unos dibujos que están en la pared.
Bueno. Eran a blanco y negro y ellos solían firmarlos.
Los primeros artistas de graffiti se dedicaban a firmar y vivían y pintaban en Nueva York. Uno de los primeros artistas de graffiti firmaba Taki 1803 y fue entrevistado por el Nueva York.
Bueno, ustedes tienen mucha razón y me encanta que hagan esta investigación, pero les tengo un dato. Todo lo que ustedes han dicho es muy cierto y tienen toda la razón, pero resulta, chicharrín, que los primeros grafitis fueron las pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres se utilizaron en algunas culturas cuando las personas en las cuevas o en algunas paredes de sus territorios hace muchos, muchísimos años representaban su realidad con algunos dibujos en las paredes, y se considera que las pinturas rupestres fueron las primeras manifestaciones de graffiti. Hoy en día, estas pinturas son consideradas patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Así que ahí les cuento. Muy bien por esa investigación y me encanta que todos se preparen porque hoy vamos a descubrir muchos secretos del graffiti. Pero antes, a mí me encanta viajar. ¿A ti te gusta viajar? Pues alistémonos porque nos subimos a nuestra nube viajera y hoy llegamos a un departamento hermoso donde toda su gente es tan amable, es tan querida, es bonita y huele a café. Llegamos al eje cafetero porque hoy estamos en el departamento de Caldas y nuestro expedicionario es Santiago, quien nos saluda desde la linda ciudad de Chinchina. Santiago se puso en la tarea de buscar esos lugares lindos, bonitos, que quiere presentarte a ti y a toda la familia de Profe en tu Casa. Así que, querido expedicionario, bienvenido a tu salón de clase.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Santiago Ríos González.
Tengo 10 años y estudio en la institución educativa Santo Domingo Sabio.
Les hablo desde el municipio de Chinchiná, del departamento de Caldas. Tierra con color, olor y sabor a café.
Y es por eso que tenemos para mostrarle a nuestros visitantes
un hermoso paisaje cultural cafetero rodeado de verdes montañas y fincas campesinas. Y desde aquí, desde la plaza principal de
nuestro municipio, con la taza de café más grande del mundo.
Fue inaugurada en el 15 de junio de 2019, fecha en la que se le otorgó el récord Guinness. Esta taza puede contener 22.739 litros. Espero que les gustara ese reportaje y que vengan a visitar la taza.
Gracias, querido expedicionario. Qué ganas de tomarnos una taza de café. Imagínate, 22 mil litros de café, eso sería un montón. Por lo menos nos podemos compartir una taza de café con nuestro querido expedicionario. Gracias. Y si ustedes también quieren ser los expedicionarios de Profe en tu Casa, solamente nos deben escribir al 311-859-2290, contarnos: yo quiero ser el expedicionario para presentarles lo más lindo de mi municipio, de mi vereda, de mi corregimiento, de ese barrio en el que ustedes han crecido, y nos encantaría seguir recorriendo el país gracias a todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a descubrir muchos secretos del graffiti. Yo la verdad creo que no conozco nada de este arte, pero por eso traemos a los profes que conocen perfectamente este tema y que nos van a ayudar a aprender mucho. Chicos y chicas, aquí está nuestro profe invitado.
Jan Barbato, artista plástico bogotano, entusiasta del graffiti y el arte urbano. Poder, pulso de cirujano, habilidades, paciencia, persistencia y buen humor. Debilidad, mi tesoro, mi hija Sara Barbato.
Un aplauso gigante para nuestro profe invitado. Y profe, ¿cómo así que tienes pulso de cirujano? Ese es un poder muy chévere.
Pues sí, me gusta mucho el dibujo y de chiquito creo que he desarrollado la habilidad de dibujar, y digamos que en lo que hago es muy necesario tener pulso, pues un buen pulso.
Un buen pulso, un pulso de cirujano. Si ustedes no lo tienen, no se preocupen. Desde que tengan las ganas de aprender, lo pueden adquirir. Pero, profe, hoy vamos a hablar del graffiti. ¿Y qué es un graffiti?
Un graffiti más que nada es como una expresión popular. Está presente, digamos, en todas las etapas del desarrollo humano, de la infancia, de la adolescencia, y pues muchos adultos todavía nos gusta ese tema del graffiti.
Bueno, creo que tenemos un mundo de conocimiento por descubrir, porque de verdad creo que alrededor del mundo del graffiti hay toda una filosofía y eso es lo que vamos a descubrir. Yo la verdad del graffiti conozco muy poco, nuestro profe es un duro, pero ustedes son unos expertos en este tema, por eso queremos ir hasta sus casas y preguntarles ¿qué es un graffiti? Aquí está tu voz.
¿Qué es un graffiti?
Graffiti es un mensaje, una palabra que se escribe en un muro.
Hola, profe, en tu casa, un graffiti es un tipo de pintura libre. Generalmente se realiza en espacios urbanos y es ilegal.
La respuesta cuál es, ¿qué son los graffiti son? Graffiti son dibujos escritos en muros donde lo ven todas las personas. Muchas gracias.
En tu casa, en un graffiti, en expresión, en un arte o un dibujo.
Hola, profe, en tu casa. Yo creo que un graffiti es cuando nosotros expresamos lo que sentimos por medio de un dibujo en la pared.
Pues tienen toda la razón y me alegra que no empecemos esta clase desde cero. Menos mal contamos con toda su ayuda porque el reto de aprender ya se está cargando. Si es la primera vez que llegas a este juego, no te preocupes, vamos a necesitar muchísimo de toda tu ayuda. ¿En qué consiste este juego? Tendremos 4 niveles por superar, cada nivel tendrá una pregunta. La idea es que en cuanto conozcas cuál es la pregunta, de inmediato nos envíes cuál crees que es la respuesta al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. Cuéntame cuál crees que es la respuesta. Mientras tanto, yo estaré tratando de superar algunos obstáculos para obtener una pista. Si la obtenemos o no, no importa. Necesitamos construir juntos una respuesta. Nuestro profe nos dirá si es correcta o incorrecta y así superaremos este reto de aprender. Pero como me gusta conocerlos y saber desde dónde están mis coequiperos, vamos a revisar algunos mensajes que ustedes nos envían diciendo presente, profe, en tu casa. El primer mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Buenos días, mi nombre es Marcos Duarte Rodríguez de la Institución Educativa Líbano desde San Alberto Cesar y yo digo presente, profe, en tu casa. Muy bien, un fuerte abrazo para ti. Y otro mensajito que nos llega. Hola, profe, en tu casa, soy Samuel David, te hablo de Bogotá y vivo en Campo David. Un fuerte abrazo para ti, Sammy, y te recuerdo, no te preocupes, no te me vayas a poner triste. Hablar, del verbo hablar, va con H, no se nos puede olvidar. No te preocupes, a todos nos puede pasar esas escapaditas de ortografía, pero para eso está Profe en tu Casa, para aprender. Y ya llega el primer nivel de este reto de aprender. Chicos y chicas, necesito como nunca de su ayuda, porque ya Chicharrín nos está preguntando acerca de la filosofía del graffiti. ¿Cuál es la filosofía del graffiti? Esa es la primera pregunta y yo no tengo ni idea cuál será la respuesta. Ayúdame, envíame tus respuestas al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo de Facebook, porque ya llega este primer nivel del reto de aprender.
¿Cuál es la filosofía del graffiti? 3, 2, 1... ¡Empieza el juego!
¡Tami! ¡Vamos! ¡Profe Tami! ¡Profe Tami! ¡Profe Tami! ¡Profe Tami! ¡Tami! ¡Profe eso! ¡Tami! ¡Tami! ¡Tami!
¡Ay no! ¡Ay no! ¿Cuál será la filosofía del graffiti?
¡Tami!
¡No tengo idea!
¡Profe Tami! ¡Profe Tami! ¡Profe Tami! ¡Profe Tami!
¡Ay, no! ¡Uy! ¡Dos vidas, chicos! ¡Dos vidas! Casi que no, pero lo logramos. Muy bien, entonces, amigo Chicharrín, si empezamos este reto de aprender con dos vidas, ¿esto qué significa?
¡Ganaste una pista! Es algo que tú tienes y que llega hasta donde inicia la de otra persona.
Algo que yo tengo y que inicia donde inicia y termina donde inicia el de la otra persona, que será la libertad, de pronto los derechos. No lo sé, yo les dije que yo no tengo idea de este tema, por eso necesito tanto de su ayuda. 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. La filosofía del graffiti. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a revisar sus respuestas.
Es una búsqueda constante de libertad e independencia.
Suelen tener reflexiones del mundo.
Es libertad, independencia y autodeterminación de mejorar y alcanzar nuevos objetivos.
Es la organización.
Para mí, la filosofía del graffiti es la independencia, la libertad y lograr nuevos alcances.
La filosofía del graffiti es una búsqueda constante de libertad, independencia y
¡Ay, auto qué! ¡Chicharrín! No, así no se puede. Vamos a revisar entonces a través de Facebook ustedes qué nos dicen. Por aquí Mayra nos dice, la filosofía del graffiti radica en la libertad, muy bien, y también en la independencia, muchas gracias. Por aquí nos dicen, la de filosofía es la creatividad. Vamos a anotarla rápidamente, creatividad. Por aquí también nos dicen, se trata de la libertad. Muy bien, la libertad. Nos dicen, es la rebeldía y hacerlo en las paredes. Ok, rebeldía, paredes. Rebeldía y paredes. Muy bien, por aquí también nos dicen, se trata de la creatividad y de la libertad. Libertad y creatividad, por aquí lo habíamos anotado. Por aquí nos dicen, es la autodeterminación y la independencia. Y autodeterminación por aquí. Y ya Chicharrín nos dice que no alcanzamos a leer más sus respuestas, pero gracias a todos por ayudarme porque no tengo ni idea. Así que ya con sus respuestas y profe, a partir de las respuestas más votadas, te tendríamos que decir que nuestra respuesta oficial a esta primera pregunta sobre la filosofía del graffiti es la libertad, la independencia, la autodeterminación y la creatividad.
Pues perfecto. Digamos
¡bien!
Que, digamos que si lo analizamos todo en conjunto, es la libertad de expresión, la libertad de poderse relacionar como con el espacio público y ejercer un derecho que es fundamental para todos, que es como la apropiación de ese espacio público.
¿Qué es lo que decimos, profe, que es la filosofía? Porque a veces, sí, nos dicen la filosofía, pero detrás de este arte de verdad hay toda esa línea de pensamiento. Nos hablan de libertad, independencia, autodeterminación. ¿Esto en qué se traduce?
Pues yo creo que hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista y de diferentes corrientes de estéticas. Entonces, digamos que hay una conceptualización detrás del graffiti que es relacionada con la cultura hip hop y también hay un concepto muy claro, digamos, con la gente que hace street art o la gente que hace de pronto un graffiti más de denuncia o de señalamiento político, ¿sí?
Y eso, profe, aunque sean tan distintos, si alguien quiere expresar algo sobre la música o alguien quiere expresar algo sobre la política, de todas maneras la filosofía del graffiti sigue siendo la misma, esa rebeldía, la autodeterminación, la libertad y la independencia de la que nos hablaban nuestros chicos.
Sí, totalmente. Ya cuando se vuelve un poco institucional, como el tema del permiso y de, digamos, esa relación que hay con la publicidad, ya estamos hablando como de otros lenguajes que tal vez sí se basan un poco en técnicas derivadas del graffiti, pero ya entran como al muralismo o otras expresiones.
¡Ah, qué interesante! Pero ¿cómo así? Rapidito, porque ya Chicharrín nos dijo que se nos acabó el tiempo. ¿El muralismo es diferente al arte del graffiti?
Sí, digamos que hay diferentes diferencias, ¿no? Y hay similitudes. En el graffiti, lo que te decía, por ejemplo, en el lenguaje del hip hop, hay como una investigación tipográfica también de descubrir como colores, gamas, ¿sí? Y en el muralismo, digamos que hay más una intención institucional de volver el arte algo público, pues, pero con el permiso y la oficialidad, ¿sí?
Ah, es como más el trámite administrativo de pronto.
Tal vez, sí, porque hoy en día como que las técnicas ya se pueden fusionar y digamos que no importa si está hecho con un aerosol o con un pincel, sino que la intención plástica, por así decir, es la idea, ¿no? Y se resuelve con diferentes materiales.
Ay, esto está fascinante. Mira, por ejemplo, esta obra de arte tan increíble y tan real. Bueno, profe, nosotros habíamos dicho que en la filosofía del graffiti estaba en la libertad, la independencia, la autodeterminación y la creatividad. Para confirmar nuestra respuesta, ¿correcta o incorrecta?
Correcta.
¡Muy bien! Muy bien, vamos a releer la respuesta que nos dice Chicharrín. Libertad, independencia y autodeterminación. A todos ustedes, gracias, porque esto, Chicharrín, creo que es una muy buena noticia. Muy buena noticia. ¿Será que sí o será que no? ¿Pasamos o no pasamos de nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien! Hemos pasado este primer nivel del reto de aprender hoy descubriendo los secretos del mundo del graffiti. Y por aquí hemos visto algunas obras increíbles del artista Jaco. Así que a él, gracias por ayudarnos a enseñarnos tantas cosas sobre el graffiti. Pero ¿saben quién también nos enseñó un montón? Mi amigo QR. Mi amigo QR se la pasa todos los días buscando contenidos en mi señal. Eres tan juicioso, QR. Resulta que me contó antes de venir para acá que se encontró con un contenido en mi señal increíble, que nos habla sobre la historia del graffiti en Colombia. Hoy hablábamos cuál era esa historia, tal vez hace mucho tiempo, con la historia rupestre, también la pintura rupestre, pero resulta que él se concentra en la historia de Colombia y él quiere que todos ustedes escaneen su código QR para poder descubrir este contenido que él tiene preparado para ti y para mí. ¿Qué debes hacer? Solamente colocar tu celular en la pantallita, esperar a que suceda algo. Si no sucede nada, no te preocupes, descarga cualquier lector de QR y escaneas este contenido que nuestro amigo nos tiene preparados. Y hoy que estamos descubriendo todos los secretos del graffiti en este reto de aprender, los retos continúan. Pero lo más importante es que no estamos solos. Así que recuerden, chicos y chicas, si ustedes quieren participar, pueden enviar sus respuestas, sus actividades al 311-859-2290 y también un juego particular, el tag de la semana. Hoy es viernes y nos encanta jugar. Por eso, nuestras amigas desde una zona rural de Cali, que son Ángela y Camila, se sumaron al tag de Profe en tu Casa. Chicas, ¿cómo les fue? Aquí está el tag.
Hoy es viernes y por eso comienza el tag de profe en tu casa. Inmediatamente nos conectamos con el corregimiento de La Buitrera, en el municipio de Cali. Allí están Camila y Ángela. Hola, chicas.
Hola.
Listo, comencemos. ¿Quién de las dos es más consentida? Las dos. ¿A quién de las dos le gusta más el dulce? Obvio, chiquitina. ¿A quién de las dos le gusta más las comidas rápidas? Ok, gustos. ¿Cuál de las dos es más dormilona? Par de dormilonas. En el futuro, ¿a quién de las dos le gustaría vivir y trabajar en el campo? Muy bien, lo que necesitamos. ¿Quién de las dos sufre de mal genio? ¿En qué región de Colombia queda el departamento del Valle del Cauca? A, región Caribe. B, región Andina. C, región del Pacífico. O D, región de la Orinoquía.
C, región Pacífica.
C, región Pacífica.
¡Correcto! ¿Cuál de las siguientes personas fundó la ciudad de Santiago de Cali? A, Sebastián de Belalcázar. B, Simón Bolívar. C, Francisco de Paula Santander. O D, ninguna de las anteriores.
A, Sebastián de Belalcázar.
A, Belalcázar.
Excelente, chicas. ¿Cuál de estas es la lengua principal de Brasil? A, brasilero. B, francés. C, portugués. O D, español.
C, portugués.
Sí. Sí, sí, sí. El principal cultivo del departamento del Valle del Cauca es A, la caña. B, el cacao. C, el café. O D, el arroz.
A, la caña.
A, la caña.
Muy bien.
Camila y Ángela, gracias por participar en el tag de Profe en tu Casa. ¡Qué buena actividad! Si tú también quieres participar, ya lo sabes, 311-859-2290. Nos puedes decir, yo quiero participar en el tag de Profe en tu Casa y acá también vas a poder estar tú. Y necesito de tu ayuda porque resulta que mi amigo Chicharrín ya nos trae la segunda pregunta de este reto de aprender y nos pregunta, ¿en qué ciudad se consolida el graffiti como parte de un movimiento cultural? ¿En qué ciudad se consolida el graffiti como parte de un movimiento cultural? Yo no estoy segura, no estoy segura. Así que chicos, chicas, necesito de su ayuda. 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook, porque ya llega la segunda pregunta de este reto de aprender.
¿En qué ciudad se consolida el graffiti como parte de un movimiento cultural? 3, 2, 1, empieza el juego.
Profeta a mí, 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 profeta a mí. Profetami, vamos, profetami, profetami, profetami,
profetami. ¡Sí! Chicharrín, esto sí es que está muy fácil. Yo sé, hace algunas semanas Chicharrín nos tenía un nivel que era como para tener cuatro pares de piernas y estaba súper difícil. Esto está muy fácil, Chicharrín. Gracias por ser tan lindo con nosotros. ¿Esto qué significa? Cuéntanos. ¿Esto qué significa, amigo Chicharrín? ¿Para qué pasamos?
¡Ganaste una pista! Se le conoce como la ciudad que nunca duerme.
La ciudad que nunca duerme. Oh, eso me suena que está como en Estados Unidos. Me suena, pero no estoy segura. ¿Ustedes saben cuál será la ciudad que nunca duerme? 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo en Facebook. La ciudad que nunca duerme, ¿cuál será?
En Bogotá.
Bogotá es la ciudad de Colombia con mayor movimiento de artistas urbanos y una de las más importantes en el mundo del graffiti.
En Bogotá está en continuo movimiento si bien se produce en lugares específicos de la ciudad.
En Bogotá.
En Bogotá se produce en lugares específicos de la ciudad.
Profe, ¿en la ciudad de Bogotá?
En Colombia.
En Bogotá.
En Bogotá, pues está en continuo movimiento, si bien se produce en lugares específicos de la ciudad.
Ok, no alcanzamos a escuchar la respuesta completa, pero indiscutiblemente ustedes dicen que es Bogotá. Por aquí nos dicen, Giovanni nos dice, es Nueva York. Bueno, Nueva York. Bueno, ella, esta... Además que Chicharrín nos dijo que es la ciudad que nunca duerme, nos había dicho que le gustaba mucho en Estados Unidos. Por ahí está la cosa. Bueno, vamos a ver, por aquí nos dicen, Bogotá es la ciudad que tiene más grafitis en toda Colombia. Por aquí nos dicen, es Nueva York, nos vuelven a repetir. Por aquí nos dicen, la ciudad en donde se consolida el graffiti es Nueva York. Por aquí nos dicen, es Brooklyn. Muy bien, momento, Brooklyn. Muy bien, por aquí nos dicen, es Nueva York, por aquí Bogotá, Nueva York, ah, por Dios, y ya no alcanzamos a leer más. Chicos, chicas, si nos vamos por la respuesta más votada, como aquí nos encanta la democracia, tenemos que decir que la respuesta indiscutiblemente es Bogotá, aunque yo tengo la duda porque Bogotá sí duerme y la ciudad que se considera que en el mundo nunca duerme es Nueva York. Necesito una ayudita, Chicharrín. ¡Ay, no sé a quién pedirle ayuda! Nos hace falta Sammy. Pero entonces, si nos vamos por la democracia y con la cara de serio que nos hace el profe, yo creo que sí. Digamos que es Bogotá, porque aquí nos gusta la democracia y la mayoría, profe. Nuestros niños nos dicen, por la respuesta más votada, que la ciudad es Bogotá.
Pues mira, Bogotá hoy en día es una gran capital y referente del graffiti y el arte urbano, pero el origen como tal y como movimiento cultural fue en Nueva York. Entonces,
en
incorrecto.
Nueva York. Bueno, profe, ya sabemos entonces que nos fue un poquito mal, pero te invito a que nos vayamos para la tarima y nos cuentes cómo empieza a surgir esto como un movimiento cultural. Empecemos por explicar qué es un movimiento cultural y de dónde el graffiti se convirtió como tal.
Pues un movimiento cultural es, digamos, la manifestación de varios jóvenes que están alrededor, en este caso de la música, como investigando movimientos, digamos, en la danza, en la estética de las letras, en sus líricas, ¿sí? Los MCs. Entonces son muchos elementos para formar, digamos, un movimiento cultural que ha trascendido, digamos, décadas Y pues básicamente, digamos que el origen fue dado por la música, por el rap.
¿Y cómo, profe, empieza a surgir en Nueva York, que es aparentemente una ciudad tan lejana de nuestro país, y esto se empieza a extender por todo el mundo hasta llegar a nuestras ciudades?
Pues mira que el origen como tal fue el metro de Nueva York, como los primeros escritores de graffiti hacían sus nombres, digamos, con una intención de territorio, ¿no? Y creo que la gente que empezó a viajar empezó a llevarse como esa información a sus países y se empezó a desarrollar también en sus países este movimiento cultural. Creo que también fue generado así en Colombia, en Bogotá.
¡Ah, qué interesante! Profe, tengo el corazón un poquito triste porque ya sé cuál es la respuesta que nos vas a decir, pero nosotros habíamos dicho que la respuesta correcta era Bogotá. ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Incorrecta.
Oh, es incorrecta. Yo sé, Chicharrín, tú debes estar contento. Ahí vamos a revisar la respuesta que Chicharrín nos tenía preparados en Nueva York. Correcto, a pesar de que en Bogotá hay una fuerte movida cultural alrededor del graffiti, no podemos olvidar que fue en Nueva York en donde surgió. Entonces, Chicharrín, ¿qué significa esto?
No pasaste al siguiente nivel.
Bueno, estamos aprendiendo, no importa. Y por eso en este reto de aprender me encanta que cada vez esta familia crece y crece más. No se preocupen, si no pasamos de nivel, sí estamos adquiriendo mucho conocimiento y eso es lo más importante. Pero también es muy divertido poder saber quiénes están con nosotros en Profe en tu Casa diciendo presente, Profe en tu Casa. Por eso leemos tal cual como ustedes nos envían sus saludos. Buenos días, somos Mariani y María Ángel, somos y estamos presente, Profe en tu Casa. Un fuerte abrazo para ustedes y por aquí nos llega otro mensaje. Feliz y muy entusiasmado con el tema de hoy, Profe en tu Casa. Gracias, mi señal, Samuel David García Vanegas desde Pitalito, Huila. Un fuerte abrazo para ti, para todos ustedes. Los queremos mucho y menos mal que ustedes están en esta familia, porque de verdad que los necesitamos y los necesitamos como nunca, porque ya por aquí Chicharrín, aunque no pasamos de nivel, ya nos trae otra pregunta, porque a él le encanta la curiosidad y saberlo todo. Y nos pregunta, ¿cómo se llama la técnica en la que se usan plantillas para generar imágenes? ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Hay una técnica que se utiliza plantillas para generar imágenes? Chicos, yo ya les dije, yo necesito de toda su ayuda. Voy a dejar por aquí el lapicito para que ustedes nos ayuden. Recuerden, 311-859-2290. ¿Cómo se llama la técnica en la que se usan plantillas para generar imágenes? Tu respuesta al WhatsApp o al chat de Facebook, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cómo se llama la técnica en la que se usan plantillas para generar imágenes? 3, 2, 1. ¡Empieza el juego!
¡Tami, tamo, profe, tami, profe, tami, profe, tami, profe, tami, tami, profe, eso!
¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vamos, 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 chicos, si podemos. Ay, por no. Esa pista. Vamos, vamos por esa pista. ¡Ah, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por
Ay,
Dios!
No. ¡Ay, no!
¡Ay, no! ¡Ay, no! Hoy sí es que no es nuestro día. ¡Ay, no! No tenemos vidas. Entonces, Chicharrín, ¿esto qué significa?
No ganaste una pista.
No tenemos pista, no tenemos a Sammy, ya perdimos un nivel. Necesito que me ayuden, esto está muy difícil. 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. ¿Cómo se llamará esta técnica? Vamos a revisar sus respuestas.
Se llama Canvas.
El estarcido.
Se llama Stencil.
El estarcido.
La trepa.
Y el calco.
El estarcido.
El estarcido.
La agrocofía.
Se llama trepa que usa las imágenes pequeñas y recortadas.
El estarcido.
El estarcido.
técnicamente se usa.
Es pencil que por aquí nos hacía falta. Bueno, muy bien, gracias por su ayuda, chicos. Ahora me voy a ir ya mismo para Facebook a revisar cuál es su respuesta. Por aquí Mayra nos dice, es el stencil. Por aquí nos dicen, el estarcido. Por aquí nos dicen, es la técnica que se utiliza con plantilla, se llama stencil. Por aquí nos dicen, se usa... Por aquí nos dicen y nos corrigen, que es con... Sin la E. Más bien, entonces nos dicen, se usaba en la antigua Roma y se hizo muy famoso después de la década de los 60 y se llama stencil. No sé si es con E, con S. Mejor dicho, Chicharrín, tú que te las sabes todas y ya que nos dijiste que nos acabó el tiempo, vamos a decirte que por la respuesta más votada decimos que es el stencil o con E o sin E, pero creo que se llama así. Entonces, que mejor sea nuestro profe el que nos corrija. Profe, oficialmente te decimos que nuestra respuesta es el stencil o el stencil, con E o sin E. Mejor dicho, profe, esa es nuestra respuesta.
Bueno, es correcto.
¿Qué?
Stencil, como la escribiste en la primera palabra.
¿Con E?
Es en español, con tilde en la E, sí. Ajá. Está bien. Y stencil, pues está en inglés, la parte de abajo. Originalmente es stencil en inglés, pero mira que la pregunta tenía la respuesta, porque decía plantillas, y pues plantillas en español. Es stencil, ¿no?
Stencil, claro. Ay, esto está súper fácil. Bueno, profe, entonces empecemos a explicar. ¿De qué se trata? ¿Todo el arte del grafiti utiliza esta técnica o es solamente una parte?
No, mira que esto es derivado un poco del lenguaje gráfico y más que todo es el análisis del positivo y el negativo, como en la imagen que estamos viendo. Uh-huh. Y es... la técnica es recortar lo negativo para que es con el estarcido, que también es correcto, se genere, digamos, el positivo, ¿sí? Entonces uno corta la silueta, por así decir, y se genera un negativo que después de pintar se genera el positivo.
Ah, entonces, espera, porque esto de negativo y positivo me hace pensar en las matemáticas. Es decir, que el negativo es la silueta y el positivo ya sería como tal... El dibujo o la gráfica que
claro,
estamos
plasmando. Claro, si tú quitas la silueta, uh-huh, queda el negativo. O sea, quitas el material, ¿cierto? Entonces claro, queda el vacío. Pero cuando pones la pintura, al quitar el stencil, ya queda la imagen en positivo.
¡Guau! Creo que eso lo vamos a entender de mejor manera con la actividad que tenemos hoy.
Claro, pero, y hay muchas plantillas también. Hay piezas que son de muchísimas plantillas, de 20 plantillas, de 5 plantillas. O sea, uno puede separar por canales, ¿cierto? Y por colores.
Eso te iba a preguntar. En estas técnicas podemos utilizar todos los colores, las mezclas, las formas de pintar que queramos, aunque utilizamos siempre el stencil.
Pues el stencil es como lo básico, ¿no? Sí. De esta técnica, que es una plantilla donde a través del corte pues hacemos la imagen. La cantidad de colores pues es la que uno decida. Y la cantidad de canales de impresión, ¿cierto? Entonces, uno puede tener un canal para el blanco, para el rojo, para, no sé, los colores que uno use, siempre y cuando en el registro, pues, casen, ¿cierto?
Ah.
Hay un orden para que la imagen se forme y digamos que es separación por CMYK, ¿sí?
¿Qué es eso?
Que es el cian, magenta, el amarillo... y el negro.
Ah,
muy que en el
bien.
Lenguaje de la impresión, pues se usan esos canales para separar los colores.
Bueno, ya nos vas a explicar más adelante por qué esos colores. Creo que este mundo del graffiti es más sorprendente de lo que nos imaginábamos. Entonces, profe, nosotros habíamos dicho que nuestra respuesta oficial era el stencil, o el stencil en inglés. Entonces, ¿la respuesta es correcta o incorrecta?
Correcto.
¡Muy bien! Ahí vamos a revisar la respuesta correcta que nos tiene Chicharrín, porque él siempre se la sabe todos, el stencil. ¡Muy bien! Entonces, menos mal están ustedes para poder salir de estas dudas, porque este reto de aprender hoy está sumamente retador. Pero entonces, amigo Chicharrín, si la respuesta es correcta, ¿esto qué significa?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta que esta familia cada vez esté pasando y pasando más... de aprender, pero no se preocupen, cuando no lo pasamos, adquirimos mucho conocimiento y eso es lo más importante, que cada vez estamos aprendiendo más. Y ustedes me dirán, pero yo me perdí la clase pasada, yo no estuve en la clase de las arañas, yo no estuve cuando hablaron de los colores. No te preocupes, que eso no es excusa para ponerte al día. En rtvcplay.com todos podemos revisar qué pasó en la primera temporada y en esta segunda temporada de Profe en tu Casa, ingresando a www.rtvcplay.com. Todos podremos acceder no solamente a la primera y a la segunda temporada de Profe en tu Casa y ponernos al día con las clases que no recordemos o que tal vez no pudimos asistir. También hay contenidos especiales para mamá, para papá, para nuestros hermanos, para nuestros abuelos, para todos. Las mejores series colombianas, las películas colombianas, todo el mejor contenido preparado de RTVC está para ti. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratis y es para todos. También puedes descargar la aplicación en cualquier dispositivo y disfrutar de los mejores contenidos de RTVC. Y esta familia que disfruta tanto de los contenidos de RTVC también dice presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Yo me llamo Nicole André. Yo digo presente, Profe en tu Casa. Chao.
Profe en tu Casa. Me llamo Sofía. Yo vivo en Colombia y tengo 5 años. Yo digo presente, Profe en tu Casa. Chao.
Hola, yo soy Andrés Felipe. Y presente, Profe en tu Casa. Chao.
¡Chao! Presente, Profe en tu Casa. Me alegra que todos ustedes estén, porque imagínense que nuestro amigo Chicharrín, que es tan inquieto y tan curioso, ya nos tiene lista la cuarta pregunta de este reto de aprender. Y él, que es todo un artista, nos pregunta, ¿qué artista contemporáneo es uno de los más polémicos y destacados en el arte del graffiti a nivel mundial? ¿Quién será? Chicharrín, no eres tú. No eres tú, de seguro no eres tú, pero ¿quién sí podrá ser? Es muy fácil. Sí, yo sé, tú crees que eres tú, pero no, no eres tú. ¿Qué artista contemporáneo es uno de los más polémicos? Chicharrín no es polémico. Y destacado del arte del graffiti a nivel mundial. Necesitamos de su ayuda. 311-859-2290 y también a través del chat interactivo de Facebook. Los vamos a estar revisando porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Qué artista contemporáneo es uno de los más polémicos y destacados en el arte del graffiti a nivel mundial? 3, 2, 1, ¡empieza el juego!
¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Tenemos las tres vidas. Por algún instante llegué a pensar que íbamos a perder la pista. Pero entonces, amigo Chicharrín, si nos quedaron las tres vidas, ¿esto qué significa?
¡Ganaste una pista! Puedes armar su nombre con las siguientes letras: K, N, B, A, Y, S.
A, Y, S. ¿Cómo será? Kakin. Kimbais. No, no, esto no me suena. Esto no me suena nada bien. Nada bien es nada bien. Por eso necesito de tu ayuda. 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo en Facebook, en mi señal. Esto está muy particular. ¿Van qué?
¿Bank? Sí, artista callejero.
El artista contemporáneo del graffiti es Banksy.
Banksy es el artista más representativo en el arte callejero.
Banksy es el seudónimo con el que se conoce al artista más representativo del graffiti.
Banksy es el seudónimo con el que se conoce el
artista más representativo del street art, arte callejero, en la actualidad.
Bueno, eso está muy bien. Gracias a todos por su ayuda. Vamos a ir ya mismo a Facebook. ¿Qué nos dicen por aquí? Nos dicen, es Bansky. Por acá nos insiste Mayra, es Bansky. María Paula y María Isabel, es Bansky. Por aquí nos dice Samuel, es Bansky. Mejor dicho, todos dicen Bansky. Por aquí Samuel insiste, Bansky, Bansky. Y por aquí nos dice Beans. Perdónenme, lo voy a escribir. Ya, chicharrín, solamente uno. Nos dicen Beans, Beans, Beanska. Bueno, no sé, yo creo que en este caso nos vamos por las respuestas más votadas. Profe, indiscutiblemente tendríamos que decirte que este famoso y polémico artista que ha sido tan destacado a nivel mundial con su arte del graffiti se llama Bansky.
O Banksy.
¿Banksy?
No, Banksy.
¿Banksy?
Como el más votado, el segundo.
Exactamente, Banksy.
Banksy. Banksy, pues, es polémico, sí. Claro, por el tema de que él pertenece un poco también al circuito del arte, digamos, establecido, de galerías, museos, pero él permanece siendo anónimo y digamos que eso es lo controversial de él, que eso es un lenguaje un poco marginal, por así decir, ¿no? Que está en la calle y, digamos, no es reconocido comercialmente, pero él lo volvió comercialmente reconocido y mundialmente famoso por galerías, subastas. Entonces, digamos que hay mucha gente que lo critica por eso. Tal vez por eso es controversial.
Y particularmente, profe, su arte, ¿qué mensaje tiene? ¿Es social? ¿Es político? ¿Es netamente artístico? ¿Qué hay detrás de las obras de él?
Es crítica social y política neta. Ah. Él hace, digamos, sus intervenciones en lugares muy controversiales, por así decir, políticamente, la Franja de Gaza, lugares que son simbólicamente, pues, de gran impacto, ¿sí?
¿Qué es lo que tiene particular el arte de este artista? Porque todos parecieran que tuvieran un mismo sello, tal vez las siluetas, los colores, ¿qué lo hace representativo en cuanto a lo artístico, solamente hablándolo?
A mí me parece que lo más representativo es el humor negro, ¿no? Uh-huh. Que si bien la estética es muy particular, todas sus imágenes son cargadas de un humor que es muy reconocible en el público.
¿Y por qué ese deseo de este artista de mantenerse en lo incógnito, de no revelar su identidad?
Pues yo creo que eso es una esencia también de los escritores de graffiti y de la gente que pinta en la calle. De cierta forma no les interesa tener como reconocimiento, por así decir, con su nombre propio.
Ser famosos,
sino ser más bien reconocidos por su obra.
¡Ah, qué interesante! Bueno, estamos aprendiendo y mucho del graffiti, pero entonces, profe, nosotros tenemos que preguntarte nuestra respuesta, ¿correcta o incorrecta?
Correcta.
¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Y Chicharrín, ¿qué nos dices? ¿Cuál era tu respuesta? Porque normalmente tú siempre tienes la razón, en estos casos no siempre. Ahí está la respuesta, Banksy. Banksy. Muy bien, y a todos menos mal que contamos con su ayuda, porque si no, este reto de aprender sería muy triste, muy desolado. Y Chicharrín, yo sé, de cuatro fallamos en una. Por favor, no seas inclemente. Dinos, danos buenas noticias, no seas malito. ¿Será que pasamos o no pasamos?
Ganaste el juego.
¡No lo puedo creer! ¡Ganamos el juego! Es la primera vez que Chicharrín no es tan odioso. Y me alegra que hayas cedido un poquito. Por eso te queremos mucho. Yo sé que es porque el tema te encanta. Y también le encanta nuestro amigo QR, que siempre prepara los mejores contenidos para todos ustedes. En mi señal, nuestro amigo QR preparó un contenido súper divertido para que aprendamos sobre la historia del graffiti en Colombia. Escanea este código con tu celular o con una aplicación de lector QR y así vamos a disfrutar del contenido que nuestro amigo QR nos enseña, porque en mi señal la diversión nunca se detiene. Y por ahí ya está listico, alistándose, preparándose nuestro más reciente coro virtual, que ya esta semana cerró sus inscripciones. Y pues como nos encanta bailar, nos encanta la música, vamos a escuchar una de las canciones que más nos encantan, porque nos encanta que haya canciones por todas partes. Aquí está nuestro coro virtual.
como canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con las piedras cuando cae la atarraya. Mira como canta el río.
Y es bonita porque ustedes la hacen bonita. Y nosotros ya en este salón de clase tenemos nuestros materiales. Recuerdan que al inicio de esta clase les habíamos pedido algunas pinturas, cartones reciclados, hojitas recicladas. Profe, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de plantillas, de stencil. Entonces, previamente ya habíamos recortado unas imágenes muy sencillas. Lo que te hablaba ahorita del positivo y el negativo, el negativo en este momento es la ausencia, pues, del cohete, ¿sí? Ajá. Cuando lo pongamos encima de la hoja y le pasemos pintura, va a quedar la imagen en positivo, ¿sí? Es muy importante que, como esto lo hacen también niños, que si manejan un bisturí estén acompañados de pronto con un mayor.
Importantísimo, sí, señor.
Y tengan mucho cuidado al momento de cortar, como no poner la mano delante. ¿Sí? Como
para evitar
precaución.
Accidentes.
Sí.
Exactamente.
Es recomendable usar bisturí porque es más fácil. Digamos que con tijeras uno puede hacer alguna forma, pero mantener como la plantilla así es más fácil hacerlo, pues, con bisturí.
Ah, bueno, ¿sí? Ese es un muy buen tip, recuerden. Y los niños pueden plantearse, digamos, que a mí me gustan las flores, entonces podría hacer más bien una flor y no un cohete, o tal vez hacer un planeta y no un cohete.
Claro, cualquier,
hacer muchas formas.
Cualquier imagen que tú quieras volver un stencil se puede. Digamos que hay que tener en cuenta lo del positivo y el negativo, ¿no? Como el en lo básico, porque
perfecto,
pueden ser cualquier cantidad de plantillas.
Listo, profe. Entonces, ¿qué estás haciendo en
entonces,
este
bueno, ya puse un papel debajo, puse la plantilla y, importante, proteger un poco, pues, las demás
cosas. El espacio.
Cosas,
¿sí? Listo.
Entonces, vamos a trabajar con aerosol, que es como muy genérico, no está hecho para pintar, por así decir, murales, pero nos sirve, son, digamos, de fácil acceso. Uh-huh. Siempre, pues, debemos tener como un sitio para hacer pruebas, ¿sí?
¿Esa prueba para qué es, profe?
De pronto, si está tapada la válvula, que no nos daña aquí el trabajo, si salpica, ¿sí?
Claro.
Esto, más que todo, se hace vertical. Hoy lo vamos a hacer en la mesa horizontal, pero teniendo en cuenta que esto funciona con la gravedad, ¿sí? Entonces, si uno pinta así, no te va a salir la pintura. Hay que tener cierto ángulo, pues, para que salga y no salpique. ¿Sí?
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces, Hay que batirlo muy bien, digamos un par de minutos. Y los movimientos deben ser como muy seguros.
Bien.
Digamos, no hacerlo rápido ni hacerlo muy cerca, sino tener como tranquilidad un poco al momento de trazar, ¿sí?
De todo.
Y tener, digamos, en cuenta la dirección del dibujo, ¿sí? Si yo lo hago así, es posible que se me levanten acá
los bordes.
Los bordes. Entonces, en la dirección del papel, perdón, del diseño,
ahí el
y soltando.
Claro.
No manteniendo todo el tiempo.
No,
exacto.
No. De a chorritos.
Es un error, ¿sí?
Ah, interesante. Y ahí estás moviendo entonces la mano de hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hasta que estás cubriéndolo en su totalidad, ¿cierto?
Sí, profe, hay una cosa con el rojo en todas las pinturas y es que es muy transparente.
¿Ah, sí?
Entonces, a veces es mejor tener varias capas delgaditas que una gran capa gruesa, ¿sí? En cualquier pintura es mejor hacerlo así. Aquí ya pues cubrió. Entonces, con mucho cuidado.
Sale nuestro negativo.
Y queda el positivo.
¡Ay, qué lindo cohete, profe! Ese está buenísimo. Pero, profe, ¿qué pasa con los niños que en casa no tienen ningún aerosol? Y de pronto tienen pinturas.
Pues mira, hay muchas opciones. Uh-huh. Aquí creo que... mira. Una puede ser usar pintura de vinilo normal, témpera o lo que sea, mojar la esponja o algo así, parecido. Y el mismo proceso, la plantilla y muy suave ir poniendo pintura, ¿sí? Uh-huh. Estas plantillas que son en papel, digamos que no duran mucho porque pues se mojan y se empiezan como a deformar. Uno puede usar una radiografía, un acetato, un cartón cartulina, algo un poco más estable, pues para que se pueda usar varias veces, porque lo chévere de la técnica del stencil, entre otras cosas, es como la reproducción de la imagen en serie, ¿cierto?
Ah, claro.
Que tú la puedes hacer muchas veces y te va a quedar igual.
Podríamos utilizar, se me acaba de ocurrir, si no son modelos muy grandes, plástico, por ejemplo, profe, algo reutilizado, ya nos hablabas de radiografías. Creo que podemos utilizar muchos materiales en casa que sean resistentes.
Muchas cosas como de las impresiones de publicidad.
Ah, también, claro.
Y digamos que algo que tenga un poco más de firmeza que el papel es maravilloso.
Y así vamos a poder replicar muchas más veces nuestro modelo. Pues esta es la actividad que queremos que ustedes realicen como misión por cumplir. Hagan esta misma actividad, ya lo saben, si no tienen un aerosol pueden utilizar una esponjita, llenarla de pintura y así tal cual como nos enseñó el profe a hacer sus propias plantillas y registrar toda esta actividad en un video que pueden compartir con nosotros al 311-859-2290. Profe, una última recomendación, rapidito antes de irnos, para que nuestras obras de graffiti no se vayan a dañar. Una recomendación rápida.
Bueno, mira, cuando uno corta, por ejemplo, letras y uno quiere hacer una O, ¿cierto? Si uno cortara todo el borde de la O, pues perdería el circulito del centro.
¿Cierto?
Entonces, es bueno siempre tener en cuenta el tema de los puentes. Se llaman estas cositas. Los puentes, digamos que dejan en su lugar el circulito del centro. Eso pasa en la B, en la A.
En la R.
En la R, en la Q.
En la E minúscula. ¡Ay! Está muy interesante. Pues, profe, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo de este lindo arte.
Bueno, con mucho gusto.
Muchas gracias. Y chicos, si ustedes quieren participar con su voz en nuestra próxima clase, ayúdenme a responder qué es lo más interesante que has conocido gracias a las redes sociales. Registra tu respuesta en un video que puedes compartir con nosotros, 311-859-2290 o profe@rtbc.gov.co. Y nosotros tenemos una cita en la próxima clase. Los queremos mucho. Chao, la diversión nunca se detiene en mi señal. Chao.
Profe en tu casa.